Hola y bienvenidos a Global Talk The Real Talks. En este episodio exploraremos el tema de Shanghai a Chancay, el impacto del megapuerto de Chancay en la economía del Perú. Para ello, contamos con la presencia de Guillermo Salazar, quien es docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, con más de 20 años de experiencia en logística, aduanas y supply chain. Asimismo, ha sido capacitador en simuladores Harvard, experto en Lean Six Sigma, y como uno de sus logros es el haber sido funcionario en la Federación de las Industrias del Estado de Minas Gerais, en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, como parte del equipo de desarrollo para la implementación del sistema de certificación de origen online en el 2004, el cual, años más adelante, sería tomado como referencia por el Mercosur para ser implementado en los países miembros de este acuerdo. Bienvenido, profesor Salazar.
Muchas gracias y un gusto poder acompañarlos.
Me encantaría preguntarle si nos podría comentar qué es el puerto de Chancay y cuál es su importancia, ya sea tanto como para el Perú, el continente sudamericano o el mundo en sí.
Creo que en los últimos meses se ha hablado cada vez más de lo que representa esta iniciativa del gobierno chino y la comunidad empresarial privada, el hecho de poder llevar a cabo tal proyecto aquí en nuestro país. Algo que sin duda nos va a brindar la oportunidad única de poder ser considerados, como desde hace mucho tiempo ya venía siendo anunciado, el verdadero hub del Pacífico. Teníamos en cuenta que el Callao podría haber sido en algún momento ese hub y ha venido siendo durante años el bastión en toda la región de Sudamérica, siempre teniendo o haciendo sombra a puertos como Valparaíso, por ejemplo, en Chile, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a suceder a partir de ahora de cara al año 2024? Que sin duda este megapuerto va a convertir a nuestro país, a Perú, en el primer centro logístico del Pacífico Sudamericano. Sin duda no estaríamos ante un sueño sabiendo que existe una inversión de más de 1.300 millones de dólares. Lógicamente, esa cantidad de dinero nos hace presuponer que existe un interés por parte de China en poder llegar a alcanzar muy buenas oportunidades comerciales dentro del ámbito de nuestra región, teniendo en cuenta que el comercio marítimo entre Asia y los países de este lado del continente se han venido desarrollando de una forma muy tibia en los últimos años, pero con la implementación de este megaproyecto, sin duda, lo que va a ocurrir es un crecimiento exponencial en las operaciones comerciales a partir del desarrollo de un gran complejo logístico industrial de cerca de 800 hectáreas, si es que no me equivoco. Entonces, lo que nos queda mucho más claro es que de cara al año 2024, esta consolidación de operaciones con una marcada influencia china en nuestro continente se hace cada vez mucho más importante al ser considerados nosotros, al ser considerado el Perú como un escenario clave. Es un poco encenderle las alarmas a Estados Unidos de por qué, teniendo mucho más cerca Perú geográficamente hablando, cómo es que China ahora puede estar mucho más cerca. Pero sin duda, más allá de todo, y las preocupaciones que pudieran tener nuestros países vecinos, se tiene que velar por el crecimiento económico regional.
Bueno, la verdad es que me parece bastante interesante, como usted ha mencionado, no solo es como una gran oportunidad para el Perú, sino como para el continente sudamericano y el acercamiento de tanto como que este país, este gran país asiático, que es el exportador más grande hacia todo como que el continente. Sabemos que la verdad es un proyecto muy ambicioso, como usted ha mencionado, y que tiene el potencial de transformar la economía del Perú. Y bueno, ahora me gustaría consultarle sobre cuál sería el principal impacto en la economía del país.
Cuando hablamos de economía, tenemos que hacer referencia a sectores económicos. Entonces, uno de los principales, sin duda alguna, es la minería. Es un segmento muy grande. Es un segmento que en los últimos años se ha visto un poco golpeado. De hecho, tengo alguna participación hoy en día como parte de compañía que se dedica a los servicios de minería. Entonces, conozco muy de cerca la problemática que hemos enfrentado, no solamente a partir de la pandemia, sino también como consecuencia de el escenario político en el que nos hemos visto envueltos en los últimos años. Para la minería, el poder llegar hacia China, por ejemplo, con la exportación de minerales, estamos hablando de aproximadamente ahora, ¿no? Tal vez un promedio de $1,800, $1,900 por contenedor de 20, de acuerdo al dato que tuve hace una semana atrás. Estamos hablando de un costo de flete por contenedor en una travesía que demora alrededor de, vamos a decir, números redondos, 50 días. El poder llegar a reducir ese tiempo en un promedio de 30 días o 32 días aproximadamente, que es de lo que se habla una vez que ya esté ejecutado el proyecto del megapuerto de Chancay, lógicamente reduciría el costo, el valor del flete, y con ello también conllevaría a la mejora en los costos logísticos, pero también observando un poco más allá qué otros sectores pueden verse beneficiados, y con ello, sin duda, en la economía global de nuestro país, también está el sector turismo, porque este terminal multipropósitos, este megapuerto, estará en la capacidad de poder recibir también no solamente buques de carga, sino también buques que son los buques cruceros, buques de pasajeros. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir de cara a algunos años más? Como todo proyecto, es inevitable que en los primeros años se pueda percibir un poco de ralentización en este proyecto. Es muy probable, aunque según las estadísticas, lo que se va a mover, flujo de carga que se va a mover en un principio, podría incluso superar las expectativas pronosticadas. Podamos estar hablando de una mejora entre el 20 o 30% a nivel de los sectores minería, agricultura, turismo y otros sectores más que poco a poco, como consecuencia de, se van a ir sumando. Ahora, ¿cómo es que se va a trabajar a nivel de gobierno una estrategia que permita precisamente poder impulsar estrategias que permitan la unificación o la mejora en los procesos comerciales de tal manera que algunos sectores de nuestra economía nacional no se vean afectados? Podríamos estar hablando de algunos en este momento. Sin embargo, creo que sería muy apresurado el poder especular sobre algo que aún está en una etapa inicial. Seguramente se van a llegar algunas ideas en conjunto con los empresarios de este sector. Tampoco la idea es que como especialistas nosotros podamos convulsionar, ¿no?, con información equivocada lo que podría suceder a partir del ingreso de una mayor cantidad de productos asiáticos, sino la idea es poder ver de qué manera se puede crear sinergia para que ninguno de nuestros sectores que hasta el día de hoy ya están bastante golpeados, puedan verse aún más perjudicados con este proyecto tan importante para nuestra región.
Muchas gracias por la explicación, profesor. La verdad me pareció muy interesante, en especial el tema del turismo, porque bueno, no me había imaginado, aparte de toda la logística internacional, de las exportaciones e importaciones, que claramente es una ventaja para el país y para el continente, que también llegarían aquí al puerto, bueno, a puertos peruanos, un crucero así de turismo. Entonces, eso es lo que, bueno, me ha impresionado, la verdad. También estuve escuchando bastante que esto podría hacer que se refuerce la Alianza del Pacífico, ya que nos está acercando un poco más a la Ruta de la Seda, pero supongo que lo estaremos viendo un poquito más adelante. Luego de conocer un poco más sobre el puerto de Chancay, también, bueno, sabemos que es importante conocer sobre las ventajas de este megapuerto y su impacto y lo que tendrá en la logística y el comercio internacional. Por favor, no sé si nos podría comentar un poco más sobre ello.
Claro que sí. Bueno, en cuanto a las ventajas, no queda dudas que el tema de la generación de empleo para Chancay, sus pobladores, e incluso para aquellos que nos encontramos distantes de Chancay a nivel operacional, por supuesto, nos vemos de alguna u otra forma favorecidos de manera directa, porque tenemos la oportunidad, o tendremos incluso la oportunidad ya cuando el proyecto esté en fase de ejecución, de poder, si me pongo en el escenario, que mi participación de manera directa como especialista en materia de supply chain cómo poder contribuir para que se desarrolle a nivel privado, por ejemplo, la contratación de una empresa que tenga la visión clara de hacer negocios con China, ya sea a través de las exportaciones, ya sea a través de las importaciones, a mí como profesional me va a beneficiar porque yo puedo desarrollar consultorías o asesorías que permitan precisamente a esas empresas interesadas en llevar sus productos hacia Chancay como el nuevo puerto logístico de nuestro país, no solamente, vuelvo a repetir, para los exportadores, sino también para los importadores. Entonces, me veo incluido dentro de esa posibilidad de generación de empleo, porque también si es que nos dedicamos a explicar que la generación de empleo únicamente es para quienes están participando en la construcción del puerto de Chancay, no es así. Están envueltos incluso los transportistas de carga por carretera. Y otra cosa más, señores, si es que yo pudiera decirles cómo es que vamos en temas de cabotaje hoy en nuestro país. ¿Cuántas empresas actualmente llevan a cabo este servicio de cabotaje? ¿Cómo es que se van a ver beneficiadas las empresas y, consecuentemente, se van a ampliar las oportunidades de poder trabajar en empresas de este tipo? Por otro lado, también otra de las ventajas que trae la puesta en marcha de este proyecto será el descongestionamiento del puerto del Callao, sin duda, ¿no? Y la descentralización también. No solamente estaríamos hablando de las cargas que van a través de Paita, Matarani, Salaverry, hoy por hoy Paracas también, por supuesto. Estaríamos hablando de un hub que comenzaría a operar, insisto, descongestionando los volúmenes de cargas, sobre todo en el puerto del Callao. ¿Qué otra ventaja más? El desarrollo económico comercial regional, que como parte de lo que decía hace un momento, estas operaciones de cabotaje en nuestro país, que pueden ser internas a nivel de puertos, otra ventaja, la eficiencia logística. Tenemos que hablar sobre tiempos de tránsito. Luego, de la optimización de los costos logísticos. A menor tiempo, mayor cantidad de viajes para las navieras, menor cantidad de días que van a tener parados sus contenedores. Optimización para el uso de sus contenedores. Si tengo la posibilidad de reducir mis costos de viaje, voy a tener la posibilidad de incrementar mis volúmenes de viaje de tal forma que también voy a poder dinamizar el transit time o el tiempo de tránsito para que las cargas y ese flujo sea mucho mayor, tanto desde China hacia Callao como de Callao hacia China. ¿Qué otra cosa más? La mejora en la gestión de los inventarios de las empresas. Si sé que mi carga ahora se va a demorar 3 semanas más para poder llegar, ¿qué es lo que tengo que hacer para tener exactitud en la planificación de la demanda? Tengo que hacer una cantidad enorme de fórmulas, utilizar una cantidad enorme de herramientas, seguramente para poder ser lo más exacto posible. A muchas empresas eso les representa un costo. Entonces, la mejora en la gestión de mis inventarios me va a permitir, hablando de los importadores, tener una planificación de la demanda con una menor cantidad de stock de seguridad, como para no tener que invertir en eso que se ha utilizado de una mala forma, de una mala praxis, cuando hablamos del costo de oportunidad. Si esas travesías se reducen, obviamente voy a evitar esa idea de mejor traigamos un poco más. Me va a permitir planificar mejor aquello que voy a traer, aquello que voy a comprar. Si vamos a hablar de estas ventajas que nos trae el megapuerto de Chancay, hablamos también del riesgo. La cantidad de incidencias o de ocurrencias de llevarse a cabo una avería gruesa en una embarcación, hoy por hoy es cada vez menor. ¿Sucede? Sí. ¿Lo hemos visto este año y en años anteriores? Sí. Pero entonces tenemos que hablar de que el riesgo es algo que existe y está presente en toda operación logística. Por lo tanto, estamos hablando de la probabilidad de ocurrencia por el costo de consecuencia. Esto lo veo en ingeniería económica, probabilidad de que algo ocurra por el costo de lo que va a causar que algo ocurra. La probabilidad de una mayor cantidad de días que mi carga esté en travesía, hoy por hoy implica una consecuencia de no tener la carga a tiempo para un proyecto determinado. Y bueno, otras ventajas como por ejemplo la mejora en la gestión de las devoluciones, casi lo olvido. Sabemos que también existe una probabilidad del riesgo de que alguna de las cargas que traemos pueda salir defectuosa. De la manera como están las cosas, embarcando hoy por hoy desde el Callao y teniendo que devolver una mercancía a través del puerto del Callao, sabemos que va a demorar otros 50 días en regresar. Entonces, esa gestión de devoluciones, de la manera como está hoy, se convierte en una pérdida de tiempo. Es más, algunas empresas sacrifican esas devoluciones. ¿Por qué? Porque el devolver una mercancía tiene un costo que muchas veces no es asumido por los proveedores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dejan de gestionar sus devoluciones. Y hablemos de algo más. Si es que son importadores, ¿cuánto nos cuesta tener una máquina o un proyecto inoperativo porque me falta de pronto un repuesto, sabiendo que viene desde tan lejos? Eso también implica en costo.
Muchas gracias, profesor, por el amplio conocimiento que nos ha impartido. De verdad, es súper mega importante. Y como usted mencionaba, era una gran oportunidad directa para todos los empresarios peruanos y los trabajadores. Justamente continuando con la entrevista, quería decir que es importante informar a nuestra comunidad sobre las cualidades resaltantes que otros puertos sudamericanos no tienen, como la capacidad de recibir las naves pesadas. Me gustaría preguntarle si se puede explayar un poco más sobre este tema.
Por supuesto. Por ejemplo, si hablamos a nivel de Latinoamérica, ¿no? En nuestra región, podemos hacer referencia al puerto de Cartagena, hoy por hoy considerado como uno de los más importantes, con aproximadamente 3 millones de TEUs, más o menos. Se mantiene todavía el puerto de Cartagena en Colombia, ojo, a nivel latinoamericano, vuelvo a repetir, o a nivel regional, como uno de los referentes. ¿Y qué naves son las que recibe el puerto de Cartagena, ¿no? Con la infraestructura que está equipada, recibe embarcaciones post-Panamax, por ejemplo. Entonces, muchos son los factores que pudieran influenciar dentro de la operatividad a nivel de puerto. En el puerto de Cartagena tienen una capacidad anual de 250,000 de TEUs, ¿no? Y 1,5 millones de toneladas de carga general en diferentes países. Más, es mucho mayor aún en países europeos y sobre todo en Asia también, pero a nivel de Estados Unidos se ve mucho que es la orientación que hoy por hoy tienen los puertos y la logística para enmarcarse dentro del escenario de la economía circular y la sostenibilidad. Entonces, lo que está haciendo hoy por hoy APM ahí en el puerto de Cartagena obedece también a aspectos sociales que van de la mano con las tendencias globales que están marcando el mundo de la logística. Por otro lado, hablando de un puerto más, como el caso de Panamá, ¿no? El puerto de Balboa, por ejemplo, alberga más o menos unas 40 hectáreas, recibe barcos post-Panamax, embarcaciones super post-Panamax. Sabemos de la importancia y de la envergadura que tiene el puerto de Panamá, el canal de Panamá para la región de Latinoamérica. Sin embargo, ahora con la propuesta del puerto de Chancay, estamos acaparando mayor cantidad de miradas. Lo que se nos viene es estar en los ojos del mundo. A nivel logístico tenemos esa increíble oportunidad. Sin embargo, hay una desventaja muy grande y creo que sobre ello nosotros hemos sabido aprovechar nuestras oportunidades. Una aduana digital que hoy por hoy nosotros manejamos con una perfección increíble, no solamente a nivel de trámites o gestiones administrativas, y con ello la optimización en los tiempos alineados con esta dinámica que se requiere para poder agilizar tanto los procesos de importación como exportación de mercancías, ha permitido que justamente seamos uno de los marcos referentes a nivel regional para cuando se habla de los tiempos de nacionalización o tiempos de embarque. Podríamos tranquilamente cuantificarlo en 3 días. Es un tiempo realmente bastante corto si es que los comparamos con puertos de Brasil, el puerto de Santos, que con una capacidad aproximada de 9,000 TEUs diarios, estamos hablando en este caso, puede recibir buques que tienen hasta una capacidad máxima de 18.000 TEUs, ¿no? Estamos hablando de los super post-Panamax. Entonces, hemos sabido aprovechar nuestras oportunidades, no solamente teniendo, por supuesto, las limitaciones que tiene el puerto del Callao, pero sabiendo también de nuestras capacidades, y esto lo tendremos mucho más referenciado y en manifiesto cuando inicien las operaciones en el puerto de Chancay. Hay muchas personas que en los últimos 3 meses me han preguntado, ¿y no será el puerto de Chancay este elefante blanco que se manifestó en gobiernos anteriores cuando se construyó la carretera interoceánica que une Brasil y Perú? Bueno, para quienes ya manejamos el tema logístico desde hace algún tiempo, sabíamos que la construcción de la interoceánica iba a implicar también aspectos relacionados con el flujo de salida o embarque de cargas de contenedores, tanto de importación y exportación. Pero si bien el proyecto fue muy bien ejecutado, claro, salvando las distancias con lo que pudiese haber ocurrido y los inconvenientes que creo que conocemos todos, en fin. Pero más allá de eso, logísticamente hablando, era como construir algo sin un propósito bien definido porque no había un complemento que ahora con el puerto de Chancay sí hay. No se está sobredimensionando las expectativas que se tienen, cosa que sí sucedió con el caso de la interoceánica. Se tiene que ver cuáles van a ser los medios de acceso del centro hacia la costa. Con esta nueva construcción de la próxima carretera central también se va a optimizar mucho el flujo logístico de las cargas que venga desde la zona central, llámese Huancayo y otras regiones más que producen y necesitan una puerta distinta a la que se ha venido ofreciendo con el puerto del Callao. Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, en el caso de México con el puerto de Manzanillo. Hace no mucho ha recibido a la embarcación Alexander von Humboldt, que era la que me refería, que sucedió este incidente y que se tuvieron que detener las operaciones cuando era una de las embarcaciones más grandes que había recibido el puerto del Callao y que por problemas operativos no pudo terminar el embarque y desembarque de contenedores. Se quedaron algunos. En cambio, esto no sucedió cuando esta nave de gran tamaño, ¿no?, más de 400 metros de eslora, llegó al puerto de Manzanillo, un puerto preparadísimo, al igual que otros puertos de la región, para poder recibir naves neopanamas, Panamax, post-Panamax, entre otros, tal como sucede con nuestro puerto. Sin embargo, vuelvo a repetir, existen algunas limitaciones, existen todavía algunas limitaciones, tanto en el muelle sur como en otros muelles que han intentado recibir cargas, pero que se han visto con algunas limitaciones operativas que no se las han permitido. No han permitido poder hacer esta recepción de mercancías y que muchos importadores y exportadores se vieron afectados, porque al no bajar sus cargas o al no subir sus cargas han tenido que esperar la recalada de una nave que sí se las lleve o que sí las traiga. Entonces, atentos con esto porque también implica en costos logísticos. Todo al final se traduce en costos. Lo que no se mide, no se controla. Y si no mido cuántos costos tengo dentro de mi operación, dentro de mi empresa, entonces, ¿de qué estamos hablando?
Muchas gracias, profesor. Es claro que el puerto de Chancay generará una gran ventaja sobre otros puertos sudamericanos y, bueno, que está haciendo alerta al mundo. Ahora vamos a pasar con una dinámica que es un poco más ágil, o les vamos a decir un par de palabras y usted tiene que decir lo primero que se le venga a la mente. ¿Se encuentra listo para las palabras?
Listo.
Muy bien, comenzamos con la primera. Chancay.
Ciudad logística del Pacífico.
Perfecto. La segunda es negocios internacionales.
La mejor profesión, de lejos.
Muy bien, seguimos. Puertos hubs.
Puertos logísticos. La mejor forma de trabajar en una industria 5.0.
Muy bien, seguimos. Cadena de suministro.
Conjunto de actividades y también de actores que mueven al mundo.
Muy bien. Puerto de Chancay.
Nueva puerta de acceso al Pacífico.
Seguimos con la palabra contenedores.
Preciosas cajas gigantes.
La siguiente sería Chile.
Socio. La unión hace la fuerza.
Exactamente. Y por último, si me permiten agregar, Brasil.
En el 2004 o fue en el 2006 utilizaron para una campaña política en Brasil. Despierta, gigante.
Ok, Quería agradecerle de verdad. Muchas gracias, profesor Salazar, por haber aceptado nuestra invitación y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad para que nos pueda hablar mucho de otros muchos temas de negocios internacionales. Pues puedo percatar, y creo que todos nuestros escuchas también, que usted es un entusiasta de los negocios internacionales y tiene mucho por enseñarnos.
Muy agradecido por la invitación y, si me permiten la oportunidad, quisiera dirigir un brevísimo mensaje a los jóvenes estudiantes, a la comunidad educativa en general que nos puede estar escuchando. Este megaproyecto de Chancay trae para todos nosotros la oportunidad de poder hacer algo distinto. Es comenzar a trabajar en verdaderos proyectos. Dejar un poquito la idea de que cuando hablamos de exportación de algo, tenemos que pensar en los típicos proyectos de la mermelada de alguna fruta, ¿no? Y comenzar a transformar ese tipo de ideas en algo mucho más creativo, en algo que impulse aún más la necesidad de poder convertir un negocio en algo tan importante como lo que se nos viene en los próximos años. Estudiar negocios internacionales hoy en día con las herramientas que tenemos y con esta fórmula cambiante que ha tenido la industria en los últimos años, nos da una lección muy grande. No estudiamos negocios internacionales para conocer el mundo, estudiamos negocios internacionales para dominarlo. Eso es lo que quería mencionar antes de poder llegar al final del podcast el día de hoy.
Muchas gracias, profesor. También quería agradecer a nuestros escuchas por escuchar este episodio de Global Talks, The Real Talks. Nos encantaría que compartas sus comentarios y preguntas sobre este tema. Si tienes algo que decir, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo episodio.